Es nuestra columna semanal con nuestro amigo Sergio Guzmán, politólogo, especialista en política internacional, que le damos la bienvenida ya. Hola Sergio, ¿cómo estás?
Hola Mauri, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo te trata ese día lunes? ¿Como día lunes?
Como día lunes de junio en San Juan. Viste, con ese cielo que parece en la tarde, que no sabes si está nublado, si está con humo, si es... sí, es una cosa, bueno. Yo no sé para cuándo juicio oral y público a los que les gustan los días así.
Querido Sergio, contame, ahí me pasaste un par de temas interesantísimos. Uno me parece genial, sobre todo para los negacionistas, ¿no? Para que se dé una vuelta. Que el avión de los vuelos de la muerte será exhibido en la ex-ESMA. Y tenías otra cosa también para contarnos, Sergio.
Sí, porque vos sabés que en realidad, si bien nuestro espacio es siempre de política internacional y abordamos y charlamos de estas cuestiones, esto también trasciende fronteras, porque de hecho va a ser repatriado el famoso Skyban PA-51, ya vamos a entrar en cuestiones, solamente mención de cuestiones técnicas, pero los derechos humanos son imprescriptibles en el tiempo y trascienden fronteras, y esto involucra otros países, y es algo muy, muy pertinente a nuestra memoria histórica. Resulta que está ya siendo repatriado el Skyban PA-51, el Skyban, ¿sí? De Fort Lauderdale. ¿Qué es Fort Lauderdale? Es una localidad en la Florida que queda muy cerca de Miami, y allí se pudo lograr identificar, a raíz de una investigación llevada a cabo por un fotógrafo italiano que se llama Giancarlo Ceraudo, y una periodista argentina, que la conocemos todos, que es la señora Miriam Lewin, quien también, por cierto, estuvo detenida en la ESMA, a raíz de una investigación iniciada por estas dos personas, allá por el año 2007, se detecta este avión. Pero ¿cómo se logra detectar este avión? Anteriormente, con otra declaración del famoso arrepentido Silingo, Adolfo Silingo, en donde él declara y confiesa que existieron estas operaciones, existieron estos vuelos de la muerte, y que cerca de 4.400 personas fueron arrojadas al mar argentino y al río de la Plata desde este tipo de aeronaves. Entonces, él menciona que el modelo Skyban, en uno de esos aviones, desde uno de esos aviones fueron arrojadas personas. Así fue que se logra detectar en la Florida, todavía en funciones, cumpliendo funciones y vuelos para un correo postal, un aerocorreo, y resulta que se logra identificar, se llega hasta la máquina y se detecta en su ficha técnica que efectivamente esta nave había cumplido servicios para la Prefectura Naval Argentina, que en ese entonces estaba bajo la órbita de la Marina, es decir, para el Estado argentino de ese entonces, y se determinó con este nivel de precisión, Mauricio. La noche del 14 de diciembre de 1977, a las 21:30 horas, ese avión que viene en camino hacia la República Argentina despega desde el aeroparque Jorge Newbery con 12 personas que habían sido secuestradas la semana anterior. Estas 12 personas es el famoso grupo de la Santa Cruz, o los 12 de la Santa Cruz. ¿Qué fueron los 12 de la Santa Cruz? La Santa Cruz no es ni más ni menos que la iglesia de la Santa Cruz en Buenos Aires, en donde se reunían un grupo de madres y de mujeres precisamente, que habían extraviado a sus hijos, un poco a buscar consuelo y un poco y mucho para saber qué había sido de la situación de sus hijos, dónde estaban detenidos, por qué estaban desaparecidos y demás. Entre esas mujeres estaba Esther Balestrino, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor, son las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo.
Claro, claro.
Entre ese grupo también estaba Leonie Duquet y Alice Domon, las monjas francesas que habían sido desaparecidas, torturadas, secuestradas, torturadas y desaparecidas, y finalmente tiradas al mar, arrojadas al río de la Plata. Se determinó que este grupo de los 12 resultó que fueron las que fueron marcadas y denunciadas por otro sujeto un terrible asesino, el ángel de la muerte, lo conocemos hoy, claro, que es nada más y nada menos que Alfredo Astiz. Uh-huh. Alfredo Astiz se infiltra en las rondas de las madres de Plaza de Mayo. Le dicen el ángel precisamente porque su rostro era un rostro angelical, era estéticamente, parecía inofensivo, y resulta que era un monstruo este hombre. Uh-huh. Se infiltra con las madres, logra ganar su confianza y marca, en estos términos los digo porque así se expresaba, marca, señala cuáles son aquellas madres que incitaban, aquellas mujeres que incitaban a esta especie de revuelta, que esta revuelta no es ni más ni menos que circular alrededor de la pirámide de Mayo para saber dónde estaban sus hijos, un grupo uh-huh. de mujeres. Este es el famoso grupo de la Santa Cruz. Este grupo se ha determinado expresamente que fue el que fue arrojado desde este avión que ahora viene en camino hacia la República Argentina. Mira, Mauri, tanto fue el nivel de detalle de la investigación que se logró detectar incluso a los dos pilotos que iban precisamente al mando de esta nave, ¿sí? Un señor Mario Arrú y Alejandro D'Agostino. Uh-huh. Arrú ya ha fallecido y hasta el año 2011 estaban cumpliendo funciones como pilotos profesionales en Aerolíneas Argentinas bajo ejerciendo vuelos internacionales. Es decir, hay mucho asesino suelto todavía, ¿eh? Uh-huh. Hasta el año 2011 te estoy diciendo. Solo D'Agostino está vivo y fue condenado a cadena perpetua, porque se da por sentado que el capitán, la autoridad de una aeronave, sabe todo lo que sucede en esa aeronave. O sea, la argumentación esbozada y fundada en que uno desconocía lo que estaba pasando no se considera, no corre, ¿sí? Tienen que estar al tanto de todo. O sea, cuando se abría ese portalón, era un verdugo, porque era un verdadero verdugo, el que se acercaba y arrojaba a mujeres que habían sido previamente semianestesiadas, adormecidas, uh-huh. con vida desde el aire al Río de la Plata. Esto no es ciencia ficción, esto sucedió en nuestro país uh-huh. hace muy poco tiempo. Y todavía hay personas sueltas que han estado involucrados en esto y que hasta hace muy poco hemos comprobado que ejercían una vida en apariencia absolutamente normal, una buena vida, eras piloto de aerolíneas, uh-huh. imagínate. Uh-huh. Creo que es muy... Yo te agradezco mucho los minutos para poder reflexionar acerca de esto. Esto es rescatar memoria y esto es una cuestión que no se puede soslayar ni pasar por alto. La cuestión de los derechos humanos no son un curro, como dice algún impresentable por ahí.
Es una obligación de los medios de comunicación.
Uno cuenta, es una obligación de los medios de comunicación, es una obligación de nosotros, porque fíjate que uh-huh. cuando sucedió esto, nuestra generación, vos, yo, el otro Mauri que está ahí y demás, tal vez éramos muy pequeños o muchos, uh-huh. tal vez otros chicos no han nacido, pero nuestra responsabilidad también generacional, detenernos un momento, parar la pelota y abordar esta temática y estos temas, porque no son una cuestión, no es para nada un chiste, no es para nada un curro, y hay gente que vivió un verdadero infierno y la mismísima muerte por una dictadura sangrienta, cruenta, salvaje, feroz y demás. Y fue eso, fue una dictadura. Ni fue una guerra, como sostienen algunos, uh-huh. ni mucho menos, porque abonar, alentar la doctrina o la lógica, la idea de que fue una guerra, es abonar, adscribir a la teoría de los dos demonios. ¿Qué dice la teoría de los dos demonios? Ninguna fuerza puede equipararse a la fuerza del Estado. El Estado tiene tal monstruosidad, tal volumen, tal magnitud de fuerza que solo es equiparable a otro actor que sea par a él, o sea, otro Estado. ¿Sí? O sea, lo que suceda hacia abajo, el Estado tiene que administrar, como lo hemos dicho muchas veces acá, los niveles con los que se ejecuta la fuerza, y no hacerlo a niveles monstruosos o a niveles de guerra con un actor mucho más inferior. O sea, no corre la teoría de los dos demonios. Es decir, es una barbaridad esbozar que esto fue una guerra. Y bueno, yo te reitero, te agradezco esto porque es muy importante hablar sobre esta cuestión. Ahora ya sabemos que el Skyban viene en camino, que mujeres fueron arrojadas desde allí, y que va a estar esto exhibido en el espacio de la ESMA, la ex ESMA, el espacio de la memoria y los derechos humanos, que era la Escuela de Mecánica de la Armada.
Sí, 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 es impresionante ese lugar, impresionante porque el escalofrío que te da, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de estar allí, bueno, me parece genial esta noticia que nos traes, querido Sergio, para seguir ahí activando un poco la memoria, sobre todo en momentos de un avance de una derecha y un avance de negacionismo. Recordemos que la compañera de fórmula de Javier Milei es la negacionista número uno. De hecho, creó un espacio para poder defender, como dice ella, a las víctimas de los montoneros. Estamos hablando de esos personajes, los que están, ¿no?
Sí. Sí, porque como lo señalas, no son otra cosa que negacionistas. Una reivindicación política llevada al extremo, te reitero, no puede ser equiparada a la violencia que puede llegar a ejercer un actor tal como es el Estado. Hay que mandarlo. En este caso, yo no soy amigo de este consejo o de decir lo que voy a decir ahora. Pero a esta gente hay que mandarla a leer, hay que mandarla a estudiar, sin ningún tipo de dudas. Mirá, Mauri, en Europa, todo aquel que se atreva, en Alemania concretamente y en varios países de Europa también que lo sufrieron, todo aquel que se atreva mínimamente a negar una atrocidad como fue el nazismo, incurre en un delito. Nosotros acá todavía en eso estamos un paso atrás. Sé que entiendo que hay algún proyecto de ley presentado en donde se sancione a los negacionistas, porque esto sucedió y sucedió en nuestro país en la historia reciente. No podemos permitirnos nosotros, desde el lugar en donde ocupemos, vos, yo, todos, desde el lugar en donde estemos, aceptar esto como una y naturalizarlo como algo que es corriente. No. Los derechos humanos no son un curro, ni mucho menos, amigo. A ver si le queda claro al otro imberbe, a ver si entiende, porque no funciona así. No es así, no, para nada. Es inadmisible aceptar flagrantes violaciones a los derechos humanos. Vos tienes esta imagen, es terrible, y sé que nuestra charla es muy delicada, pero es una imagen muy oscura, un avión, el portalón de atrás abierto, una persona que se acerque tomando de los brazos a una mujer somnolienta, indefensa, y arrojarla al vacío. Si eso no es un verdugo, si eso no es un asesino, yo debo replantearme un montón de cosas. Debemos replantearnos un montón de cosas. Una
de las peores imágenes
del aparato
de la dictadura militar. Recomendamos también un libro que se llama Vuelo, justamente, del perro Berbisky, donde también cuenta un poco esto, ¿no?
Sí. Uh-huh. Y está también la obra de justamente Miriam Lewin, que también es en donde hace una recapitulación y hace un relato de toda esta situación y de cómo arriban y cómo llegan a este aparato.
Bueno, Sergio, querido, gracias de verdad por traernos esta información, nos parece súper importante, así que bueno, vamos a publicar en nuestras redes, porque esto se tiene que conocer. Querido, gracias por tu tiempo, gracias por aportar siempre, y será hasta la próxima.
Dale, será hasta la próxima, y vamos a estar atentos, porque seguramente en estos próximos días va a llegar, y cuando esté en noticia en todos lados, nosotros ya lo hemos conversado acá, la cuestión de que el Skyban ya viene camino a la República Argentina. Este aparato que se utilizó para un fin tan siniestro.
Para la muerte. Sí, gracias, querido.
Gracias, te mando un abrazo.
Hablamos con Sergio Guzmán, politólogo, especialista en política internacional, ahí haciendo un poco de memoria, activando la memoria.